Bueno, hoy es el Día Mundial de la Salud Digestiva y es pertinente tener a una nutricionista para hablar exactamente de esto, de cómo controlar, de cómo empezar a tener en nuestras manos la salud digestiva, nuestra salud digestiva, porque recuerden que el cerebro y el estómago y la salud digestiva están unidos. Entonces es importante hoy hablar sobre esto. Vamos a saludar a Lina Valencia. Ella es nutricionista, dietista, magíster en epidemiología, directora y fundadora de Nutrición en Movimiento y autora del libro Juguemos a Comer, y nos va a ayudar en este marco de la salud digestiva a entender qué es esto, de dónde viene y cómo podemos ayudar a que nosotros también tengamos una buena salud digestiva. Lina, bienvenida a Salud y Algo Más.
Camila, buenas tardes y muchas gracias por esta invitación.
Bueno, Lina, empecemos desde el comienzo. ¿Qué es la salud digestiva y cómo sabemos si nuestro sistema digestivo está funcionando bien, si vamos por el camino correcto?
Pues la salud digestiva básicamente es que nosotros tengamos un adecuado funcionamiento de todo el tracto gastrointestinal. ¿Esto qué es? Desde el esófago, o sea, que no tengamos ese efecto de reflujo del cual sufre muchísima gente y del cual se acostumbran también a vivir con eso, y es la sensación de que se devuelve la comida del estómago hacia el tubo del esófago. También es el hecho de poder tener una buena digestión de los alimentos. Eso quiere decir que después de comer no nos sintamos inflamados, con gases, y por último, la parte del intestino, que es de la que más se sufre, y es que tengamos buena deposición, es decir, que tengamos una buena eliminación diariamente, ojalá, de lo que consumimos. Y es el estreñimiento de lo que más se sufre entre todos los desórdenes gastrointestinales.
Mire que es verdad, yo creo que estamos en una época en la que el estreñimiento lo normalizamos, ¿no, Lina? Siento que cada día más la gente vive sin entrar al baño, dura sin entrar al baño más de un día y normaliza esta situación. Muchas veces uno recurre, a diuréticos que no son naturales, entonces diferentes medicamentos que encuentra en el mercado, pero usted como nutricionista podría decirnos qué alimentos son diuréticos naturales que podamos consumir nosotros día a día y que nos ayuden a hacer esa deposición todos los días.
Sí, claro, la clave está en la fibra. Y pues para hacer la aclaración, es que el diurético es el que te promueve la orina. En este caso la gente se acostumbra a utilizar laxantes, que es lo que no debería pasar, ¿no? El laxante puede ser un medicamento, ya sea natural o digamos de una sustancia química, que ayuda a las personas a que hagan la deposición, pero este debe ser utilizado bajo una prescripción médica y bajo la absoluta necesidad. Pero el medicamento, por decirlo así, natural, entre comillas medicamento, realmente es la fibra, que está en los alimentos. ¿Dónde está la fibra? Está en los vegetales y en las frutas. Camila, y aquí a todos los oyentes, hay un mensaje que es muy fácil de entender y de aplicar, y es 5 al día. 5 porciones al día entre frutas y vegetales, donde promovemos más un consumo quizás de 3 porciones de vegetales al día y 2 a 3 porciones de fruta. La mayoría de las personas no alcanza este consumo. Yo creo que si hacemos una encuesta en los oyentes en este momento y decimos, levante la mano, ¿quiénes consume 5 porciones entre frutas y vegetales al día? Pues vamos a tener una gran mayoría que no cumple esta recomendación. Y ahí está la clave, en la fibra de las frutas y los vegetales. Esa es la primera. Pero el consumo de fibra también debe venir acompañado de un adecuado consumo de agua, porque exceso de fibra sin agua puede estar teniendo el efecto contrario, ¿no? ¿Cuánto requiere un adulto de agua al día? Más o menos de 2 a 3 litros de agua. Y un tercer, digamos, componente fundamental para evitar y tratar el estreñimiento es la actividad física. Nos acostumbramos al sedentarismo y cada vez somos más sedentarios. Trabajos sedentarios, una movilidad, digamos, absolutamente asistida. Entonces, todos estos factores van a hacer que sea cada vez más común tener personas con estreñimiento y, como tú decías, que se acostumbran a vivir con estreñimiento.
Sí, Lina Merck, yo quiero parar en ese primer punto que usted habla, y es el tema de la fruta. Y aprovechando que usted es nutricionista, pues que nos ayude también a desatanizar un poco este tema, ¿no? Como la gente ahora dice, no hay que comer fruta, el azúcar, pero entonces usted ahora que nos dice que hay que comer 3 porciones están bien al día para consumir fruta, ¿cuáles son esas frutas que se deberían consumir con más regularidad? ¿Por qué lo digo? Porque sabemos que hay frutas que tienen más sucralosa, que hay frutas que tienen mucho más azúcar, y que de pronto romper un ayuno con esa fruta no está bien. Pero hay otras frutas que sí podemos usar para, por ejemplo, la mañana o para, por ejemplo, la media tarde. Lina, ¿cuáles serían sus recomendaciones en cuanto a fruta? ¿Qué le dice usted a los oyentes? De pronto un oyente que no puede consumir azúcar, que tiene una diabetes, ¿qué fruta podría implementarle a su día a día?
Pues te agradezco demasiado por esa pregunta que me haces, porque yo creo que necesitamos muchísima más información alrededor del consumo de frutas. Desafortunadamente se está satanizando el consumo de este grupo de alimentos, que todas, sin excepción, son saludables. Es muy importante identificar la diferencia entre el azúcar como sacarosa o incluso la misma fructosa a nivel industrializado, es decir, que viene como azúcar añadida en un producto, y llámese una bebida azucarada, una galleta con azúcar, un cereal con azúcar, todos estos ultraprocesados que normalmente vienen con un alto contenido de azúcares añadidas. El comportamiento metabólico de ese tipo de azúcar es completamente diferente a cuando tú te comes una fruta entera. Y te voy a poner el ejemplo con la naranja, que ha sido de las más satanizadas, ¿no? No hay ninguna fruta que yo te pueda o les pueda decir hoy que no se puede consumir. Todas las frutas, y de hecho, entre más variedad de colores incluyamos, muchísimo mejor, porque la variedad del color te está indicando que estás teniendo variedad de nutrientes, antioxidantes, que protegen el organismo. Entonces, todo este boom de desinformación donde se iguala la fruta con un producto azucarado industrializado está absolutamente, digamos, con falta de fundamento. Y ahora, el tema de romper el ayuno con fruta, pues las recomendaciones en este caso no se pueden generalizar. Esa recomendación puede aplicar para una persona que esté sufriendo, que tenga una diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, y eso que se personaliza también porque depende de cada persona. En estos casos, digamos que le recomendamos a las personas, mire, consuma la fruta al final de la comida y para evitar un pico, pero definitivamente el consumo de frutas no se debería patologizar como se está haciendo. La gente está supremamente confundida, y te voy a decir, lo peor es que al evitar consumir las frutas, que es un alimento rico en fibra, agua, vitaminas y minerales, lo que hace la persona al final es acudir a un ultraprocesado. Entonces, a veces los pacientes me dicen, mira, no me como la fruta porque me da pánico, pero termino consumiendo unas galletas o termino consumiendo cualquier paquete. Y así allá estábamos llegando a la gente, es lo que no debería pasar. Hay estudios clarísimos donde muestran que un adulto se puede consumir entre 3, 4 y hasta 5 porciones de fruta entera en un día. Aquí viene mi otra recomendación: fruta entera, no jugo, ¿sí? Porque el jugo, al consumirlo, tú estás tomando, te dice, te estás tomando el azúcar natural de la fruta. Y vuelvo al ejemplo de la naranja: si tú haces un jugo de naranja puro, pues necesitas más o menos unas 4 naranjas, ¿cierto? Entonces, no te comes la fibra en una sola naranja, sino que te tomas el carbohidrato, que en este caso sería una fructosa, de 4 naranjas. Ahí el comportamiento, digamos, metabólico es completamente diferente, y estás dejando de consumir el nutriente clave en las frutas, que es la fibra.
Mire, Lina, nos pregunta un oyente, Laura, ¿es bueno tomar agua con limón en ayunas para la digestión?
No te hace daño, pero tampoco tiene, digamos, evidencia de que vaya a cambiar absolutamente, digamos, tu funcionalidad digestiva. Es una bebida sana, pero no tiene como tal un efecto positivo sobre la digestión.
Mira, ahí está Juan Carlos, un oyente que está en la línea. Juan Carlos, buenas tardes, bienvenido a Salud y Algo Más. ¿Y cuál es su pregunta?
Buenas tardes, mil gracias. Bueno, tenía dos preguntas, pero ya acaban de responderme una de la niña Laura. Entonces, la segunda, doctora, es, ¿el ejercicio influye mucho en eso o no tiene nada que ver? ¿Ayuda para la digestión? Mil gracias. Buenas tardes.
Absolutamente, era uno de los factores que estaba mencionando, porque nuestro intestino necesita, y todo nuestro cuerpo, corazón, hígado, páncreas, pero nuestro intestino y estómago, digamos, nuestro sistema digestivo necesita que nos movamos. Entonces, parte del tratamiento del estreñimiento es el movimiento, ¿sí? Para poder que funcione perfectamente.
Buenísimo. Mire que aquí hay otro oyente que nos dice, ¿el uso de probióticos es realmente útil o está sobrevalorado?
Las dos. A ver, ¿con qué me refiero con esto? Los probióticos son absolutamente necesarios cuando haya indicación. El problema no es que estén sobrevalorados, sino que más bien lo que está es como sobre autoprescrito, porque pues si es de venta libre, las personas usualmente están comprando probióticos a diestra y siniestra sin saber si realmente lo necesitan o no. Para que se den una idea, más o menos, la indicación de probióticos es si estoy teniendo alteraciones de mi función gastrointestinal, por ejemplo, tengo un estreñimiento crónico o tengo un síndrome de intestino irritable o incluso estoy teniendo un problema de gastritis. Pero yo añadiría esto, que siempre debería ir de la mano de la prescripción de un profesional de la salud, médico, gastroenterólogo, nutricionista, sí, para que tengan además la indicación del probiótico adecuado, porque no todos las cepas de probióticos se usan en todo momento. Hay unos probióticos específicos para tratar la diarrea, por ejemplo. Hay otras cepas que son específicas para el tratamiento del síndrome intestino irritable y otras para el tratamiento del estreñimiento. Por dicho, o sea, los probióticos son una maravilla, pero si son bien utilizados y prescritos por un profesional de la salud.
Mire, Lina, yo ahí usted me evoca un problema reciente también que yo he visto, y es el uso de los suplementos. ¿Yo por qué digo problema? Porque la gente se ha empezado a suplementar con un montón de cosas que hay en el mercado y que, así como usted dice, no sabe si necesita. Entonces compra el magnesio, el omega, y todos los días se toma 3, 4, 5 suplementos sin consultar, sí, al médico si realmente los necesita. La vitamina C, la vitamina D, nos venden tantas cosas que yo creo que la gente también vive saturada de esa información. Pero realmente, ¿hay algún suplemento que usted diga sí se puede tomar sin prescripción médica, sí se necesita, porque después de tanta edad es muy probablemente que usted ya no lo esté generando, o todos deberían ser con una prescripción médica?
Realmente todos deberían tener una valoración previa, pero te puedo decir que en el caso específico de mujeres embarazadas necesitan el suplemento prenatal. Las mujeres que ya están entrando, digamos, en etapa de la perimenopausia o la menopausia, vigilar muy bien sus niveles de calcio y vitamina D, porque por lo general podría llegar a ser necesario la suplementación con calcio y vitamina D. Pero en general es que ahí es donde sí están sobrevalorados muchos de los suplementos, y este es un problema que ya está pasando factura, porque hay incluso algunos productos herbales, sustancias que por más natural que sean están causando ya hepatotoxicidad. Por ejemplo, ¿esto qué es? Es toxicidad en el hígado. La cúrcuma y otras sustancias que ya se están viendo reportes de casos clínicos donde al consumirlas sin prescripción, sin vigilancia, además que las consumen en unas dosis muy altas, pues están causando estos problemas de hígado. Hay que tener mucho cuidado con esto, y siempre, siempre hay que tener una valoración, digamos, inicial, para poder tener la prescripción médica realmente del suplemento.
Mire, Lina, si algo hemos aprendido nosotros en este programa de salud, y algo más, y todos los oyentes que nos escuchan día a día, es que las emociones juegan un papel muy importante en absolutamente todo el desarrollo de nuestro sistema, tanto digestivo como neurológico, en absolutamente todo. ¿Cómo influyen las emociones o la ansiedad en la digestión?
Muchísimo. Mira, lo que es el estrés, la depresión y otras alteraciones del sistema nervioso causan principalmente algo que se llama la disbiosis intestinal, y es que los bichitos buenos, que nos los tomamos como probióticos, esos bichitos que son la microbiota que debería vivir ahí en una buena cantidad, empiezan como a morir, empiezan a acabarse, y eso empieza a pasar factura con el estreñimiento, con los síndromes de intestino irritable. Entonces, definitivamente las emociones son un factor fundamental. Se te empieza a afectar el sueño, por ende todo el ciclo circadiano también empieza a afectar desde toda la parte orgánica el sistema gastrointestinal. Entonces sí que es fundamental cuidar mucho esa salud mental para poder tener una buena salud digestiva.
Beatriz, buenas tardes, bienvenida a Salud y Algo Más. ¿Y cuál es su pregunta para Lina?
Muchas gracias, doctora, y al programa. Encantada de oírlo todos los días. Le quería preguntar a la doctora. Lo que pasa es que yo soy una paciente de 65 años. Debido al estrés, del nerviosismo, vivo sola. Entonces me dio la tal culebrilla. Pero entonces yo quedé como sin apetito. No me provoca comer carne. Para mí la carne no es como alimento. Yo prefiero cambiar un huevo por una carne. A mí la carne no me llama la atención. Y añadiéndole a eso, a mí no me dio estas cosas del calor, la menopausia, sino que me dio como más bien frío. Entonces yo iba a toda hora como con frío, con medias, y dicen que están haciendo calor, pero no. Y entonces debido a eso de tomar tanta agua, entonces se me viene el insomnio también por encima. Entonces no sé qué realmente almorzar, qué desayunar, porque ya huevo con chocolate y arepa, y no más, y queso, pero ya quiero cambiar algo diferente, comer algo diferente para decirle a la doctora qué podría comer a cambio. Muchas gracias.
Claro, Beatriz, entiendo completamente tu situación y hay muchas personas quizás a tu edad también pasando por lo mismo. Pierden el apetito o las ganas de comer, por ejemplo, carne, pollo, pescado, que son las principales fuentes de proteína. Allí hay que revisar de qué otra forma de preparación puedes lograr consumirlas. Una sopa que tenga la carne o el pollo picado y preparaciones, digamos, que se te faciliten más consumir ese tipo de alimentos. Veo que tampoco estás incluyendo frutas o vegetales en tu alimentación diaria, y ahí es clave para que puedas tener una buena salud digestiva y cuidar de tu salud del sueño también. Ya sabes que es muy importante, porque si no, si se te afecta el sueño, al otro día también vas a tener afectado el apetito y todo lo demás. Entonces es muy importante, Beatriz, que primero, importantísimo la consulta con tu médico de cabecera para que hagas exámenes de todo, ¿sí? Un buen seguimiento nutricionista para poderte balancear bien la alimentación con lo que te provoca comer hoy en día, que es lo que los nutricionistas hacemos en nuestro día a día, ¿no? Es entender lo que está pasando, por lo que está pasando cada persona, para adaptar eso a una alimentación balanceada, adecuada, completa.
Estamos con la nutricionista Lina Valencia en el Día Mundial de la Salud Digestiva. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos en Salud y Algo Más. Continuamos en Salud y Algo Más con Lina Valencia. Ella es nutricionista y nos está acompañando hoy en el Día Mundial de la Salud Digestiva. Y tenemos a Ernesto en la línea que tiene una pregunta. Ernesto, adelante.
Muchas gracias, doctora Lina. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Ernesto, muy bien.
Doctora Lina, mi edad son 70 años, practico el deporte moderado, pero el desayuno mío es jugo de naranja y con una droga que me estoy tomando, sí, como una, no sé, con, bueno, emulsión de Scott, la revuelvo y después tomo jugo de zanahoria con remolacha. Doctora, pues no sé si estoy haciendo las cosas bien, doctora.
Pues puedes estar teniendo ahí una fuente importante de antioxidantes, pero yo te recomiendo que ahí falta algo de proteína, que incluyas algo de proteína como el huevo, algo de carbohidrato más complejo, como por ejemplo una arepa de maíz, porque ahí solamente estás consumiendo fruta, vegetal, y te falta algo más. Entonces, ojo con ese desayuno, porque hay que completarlo un poquito. Listo, a no ser de que después de tu deporte ya comas tu desayuno completo.
Mire, doctora, nos escribe un oyente. Yo suelo tener muchos eructos y muchos gases. ¿Qué podría hacer para controlarlos?
Lo primero es que tengas una consulta con gastroenterología, porque hay que revisar qué está pasando a nivel digestivo, que no estás teniendo, digamos, una adecuada digestión. Tener exceso de gases no es normal, y esto viene desde el intestino, ¿sí? Si bien empieza a presentarse la sintomatología más en el estómago, como una distensión y gases, digamos, por la vía aérea superior o por la boca, es importante revisar qué está pasando a nivel intestinal. Y fíjense que aquí les voy a contar que hay muchos alimentos que se consideran como, entre comillas, malos por producir gases, como el repollo, la coliflor, el brócoli, pero realmente estos alimentos lo que tienen es más fibra prebiótica, es decir, es la fibra que prefieren los bichos buenos que viven en nuestro intestino. Si al consumirlos no los estamos tolerando bien, ¿por qué? Algo está pasando con esos bichitos en el intestino, que era lo que les comentaba ahora, ¿no? Se mueren, no están en una adecuada cantidad y terminamos produciendo exceso de gases porque no hay quien fermente esa fibra prebiótica. Y eso es importante revisarlo con consulta con gastroenterología, quizás te manden una endoscopia o colonoscopia para hacer un diagnóstico acertado.
Mira, doctora, que a mí me parece que últimamente también ha tomado muchísima fuerza el tema del yogur griego y del kéfir. ¿Qué tan buenos son? ¿Si debemos implementarlos en nuestra dieta? ¿Usted da el visto bueno y dice sí, empiece a usarlo durante el día?
Claro que sí. El kéfir, por ejemplo, tiene una alta concentración de probióticos. Lo mismo pasa con el yogur griego, quizás en menos cantidad que el kéfir, pero son alimentos completamente saludables, ¿sí? Que se podrían incluir en la alimentación diaria sin ningún problema. A no ser de que tengas una intolerancia a la lactosa o a la proteína de leche de vaca, pero usualmente es un alimento o son alimentos que se pueden incluir diariamente.
Mira, doctora, aquí nos pregunta un oyente. Yo tengo estreñimiento y además tengo colon irritable. ¿Qué podría hacer para ayudarme en la alimentación?
Pues lo primero es empezar a incluir la fibra en la alimentación con más frecuencia. Ahorita lo hacemos como de manera escalonada, porque si en este momento los síntomas están muy agudos, hay mucho dolor o inflamación, la fibra se va incluyendo poco a poco. Repito, ¿dónde está la fibra? Está en la fruta entera, están las verduras, están los granos y leguminosas como frijol, lenteja y garbanzo. Estos alimentos en una persona que tiene un intestino irritable se deben ir incluyendo poquito a poco a tolerancia. Pero lo primero es empezar a cuidar la alimentación incluyendo más fibra en estos grupos de alimentos que les estoy mencionando. Es clave, porque si no, el intestino no va a mejorar.
Claro, y doctora, ¿sabe qué me parece algo interesante de lo que no hemos hablado? Es la velocidad con la que come la gente, ¿no? Siento que hay gente que come muy rápido y esto hace también que su digestión al fin y al cabo no sea más rápida, sino más lenta, y que coman muchísimo más. ¿Cómo puede afectar esto de comer rápido la digestión y cómo hacer de pronto para ser un poco más consciente y empezar a disfrutar el alimento?
Tiene muchísimo que ver. De hecho, a veces hasta en la producción de gases, el comer rápido puede estar directamente implicado. La primera recomendación es que traten de, si saben que comen muy rápido, traten de tener como un reloj por ahí a la mano y darse cuenta que si se están demorando menos de 10 minutos en una comida principal como un desayuno, almuerzo o cena, se están comiendo rápido. Masticar muy bien, estar concentrados en lo que estamos haciendo, o sea, en comer. La gente hoy en día come al frente de una pantalla, del computador o del celular o de un televisor, y eso es desconexión absoluta con el momento de comida. Y cuando comemos rápido, usualmente se demora, digamos, más tiempo la señal de que estamos llenos, que desde el cerebro llegue esa señal, y entonces al comer más rápido, pues podemos tender a comer más de lo que necesitábamos realmente. Entonces la recomendación es masticar muy bien y comer despacio.
Pues Lina, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Salud y Algo Más en este Día Mundial de la Salud Digestiva. Por favor, recuérdele a todos los oyentes dónde pueden encontrarla para continuar con este tema.
Con mucho gusto, Camila. Gracias a ustedes en la W Radio por la invitación. Nos pueden encontrar en Instagram como @nutricionenmovimiento. Esa es la cuenta del Centro de Nutrición y Bienestar que tenemos en la ciudad de Cali. Presencial, pero llegamos de manera virtual a todo el país, incluso a otras ciudades en otros países. Ahí les compartimos tips, recetas, recomendaciones de expertos que sabemos que a muchos les va a servir muchísimo.